¿Qué tal? Buenos días.
Chao.
Con Jorge Lorenzo. Hola, Jorge, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo
estamos? Estamos con Jorge Prado.
Hola.
Soy Jonathan Ray.
Good morning. Good morning.
Dakar es Nani Roma. Hola, Nani, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Todos los domingos a las 11, Marca Motor Competición, con Jesús Poveda en Radio Marca. Ah, y puedes escucharle en cualquier momento en el podcast de Marca Motor Competición.
Luka Modric, Saúl, Luis Suárez y Joaquín Sánchez, junto a Jorge, María, Albert, Pablo, Elsa y Miguel Ángel, han formado el mejor equipo del mundo contra el cáncer infantil. ¡Gracias, Juegaterapia!
Os presentamos nuestro balón pelón. Cada vez que juegues con él, marcarás un golazo. Porque destinamos todos los beneficios de su venta a ayudar a los peques en tratamiento de quimio.
¡Este partido lo vamos a ganar!
Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias. Conexión Marca. Elena Villaécija.
Buenos días, arranca el viernes con un Atlético líder, con un Barça en octavos de Copa sufriendo mucho y con los Juegos de Tokio en peligro. Y es que, según publica The Times, el gobierno japonés habría decidido cancelar la cita olímpica del próximo verano ante la amenaza del coronavirus. El objetivo sería asegurarse los del próximo año disponible, que serían en 2032. A pesar de estos rumores, el gobierno de Japón insiste en su idea de celebrar los Juegos. Si se confirmara la cancelación, una de nuestras opciones de medalla, Damián Quintero, se quedaría sin ser olímpico, y es que el karate no está incluido en el programa de 2024. Hemos hablado con Elena Diario.
Mente positiva, a día de hoy están en pie, o parece que están en pie. A lo mejor hay que pensar en hacernos juegos mucho más largos, a lo mejor no dejarlos en un mes, dejarlos en tres meses, hacer como diversos campeonatos del mundo, torneos mundiales, ¿no? Durante tres meses en Japón, que vayamos por expediciones distintas y van a ser los juegos más osos de la historia, pero por lo menos que se realicen, ¿no?
El Atlético de Madrid abre brecha. Acaba la primera vuelta con 7 puntos de ventaja sobre el Madrid y 10 sobre el Barça, y aún con un partido menos. Ganaron los rojiblancos 1-2 en Ipurúa con un doblete de Luis Suárez, el segundo de penalti a Lopanenka. El uruguayo lidera al Pichichi junto a Messi, ambos con 11 goles.
Que tenemos que estar convencidos que si el equipo está enchufado, está metido y todos aportamos lo que podemos aportar, podemos conseguir cosas importantes. Sabían que venía un club del cual siempre pelea por cosas importantes y ayudar con goles, con asistencia o a veces con trabajo, siempre voy a estar contento.
Los rojiblancos remontaron el gol inicial de Leibar. Lo anotó de penalti su portero Marko Dimitrović para tranquilidad de Mendilibar. Y es que los armeros habían fallado 3 de sus 5 lanzamientos desde los 11 metros.
Creo que lleva bastante tiempo diciéndome que iba a lanzar yo un penalti. Yo creo que antes del partido de Levante me ha dicho que si hay penaltis iba a lanzar yo.
¿Por qué ves a Dimitrović preparado para lanzar los penaltis?
Porque todos los demás han fallado. Entonces tenemos que hacer algo. Él tirará hasta que falle otra vez, si falla, ¿no? Y la verdad es que él en los entrenamientos le pega muy bien y tenemos confianza en él.
En el otro partido de Liga, tablas en Mestalla, Valencia 1, Osasuna 1, goles de Caleri y de Unai García en propia puerta. Los rojillos a 2 puntos de la salvación, los Che a 3 del descenso. Y en la Copa, el Cornellà rozó la sorpresa y el Barça la tragedia, pero finalmente se clasificó para los octavos de Copa tras ganar en la prórroga 0-2 con goles de Dembélé y de Braithwaite. El héroe del partido, el portero del Cornellà, Ramón, que detuvo 2 penaltis a Pjanic y a Dembélé, provocando el enfado de Koeman.
Yo había visto un par de penaltis de Pjanic en la Juve y Dembélé ha sido pura intuición. Ha habido un momento que me ha dicho la mente, quédate en medio que la va a tirar ahí. Y he tenido la suerte que hay que tener.
No se puede fallar 2 penaltis siendo jugadores de Barcelona, porque esto no es serio.
También le tocó sufrir al Athletic en Ibiza. Triunfo 1-2. Javi Pérez para los insulares, Raúl García y Unai Núñez, este en el descuento, remontaron para los leones. La jugada polémica, un gol anulado a la Unión Deportiva Ibiza con 1-1 en el marcador por fuera de juego posicional. Indignación en el vestuario. Escuchamos a los jugadores Manu Molina y Javi Lara y a su técnico, Juan Carlos Carcedo.
Que te quiten el partido de esta forma es una putada. Y aquí parece que porque sea un equipo de primera división y nosotros de segunda vez y nos maten de esa forma. Puteado.
¿Crees que con público pasáis la eliminatoria?
Con público no sé.
con otro colegiado creo que sí.
He visto las imágenes y en las imágenes yo no veo interferencia al portero, pero bueno, estaba claro que esos pequeños detalles caen siempre para los equipos grandes.
Hoy a la una el sorteo de los octavos de final con 11 equipos de primera, 3 de segunda y 2 de segunda B. Un sorteo en el que no está el Real Madrid en crisis tras su eliminación copera. Les enmarca que Zinedine Zidane sigue de momento. El club descarta ahora tomar medidas drásticas y su idea es mantener al técnico hasta final de temporada. Hoy comparecerá en la previa del partido ante el Alavés. A las 11 de la mañana está previsto el entrenamiento. Una jornada, la número 20 en primera, que arranca esta noche a las 9 con el Levante Valladolid. El Barcelona jugará el domingo en el Martínez Valero sin Messi, que cumplirá su segundo de partido de sanción, y ante un Elche que suma ya 12 partidos sin ganar. Su portero Edgar Badía en A Diario.
Que no esté el mejor jugador del mundo, pues obviamente pierden a un jugador importante, pero sigue siendo un equipo que tiene jugadores de talla mundial, tiene los mejores del mundo, será un equipo súper competitivo igual. Pero bueno, estamos cerca de romper esa racha de muchos partidos sin ganar y bueno, ojalá pueda ser contra el Barça.
En la NBA, victoria de los Lakers ante los Bucks con 3 puntos de Marc Gasol. En la Euroliga, derrotas del Real Madrid y del Valencia. Y en el Mundial de Balonmano, España arrancó la segunda fase con victoria ante Alemania y se queda a un paso de los cuartos de final. Es todo por el momento. Más información en marca.com, abriendo con Luis Suárez. Y recuerda que puedes escucharnos en radiomarca.com, en nuestra cuenta de Facebook y Twitter, en la app de Radio Marca o en iVoox.
Conexión Marca.
Cambian las modas, las ideas, las personas, nuestra forma de comprar. Y si cambiamos también el diseño de las tarjetas.
En Banco Sabadell le hemos dado la vuelta a nuestras tarjetas para adaptarnos contigo a un mundo que no para de cambiar. Con un formato vertical, más seguras, sostenibles y más adaptadas a tu día a día. Descúbrelas hoy en bancosabadell.com. Sabadell, estar donde estés.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
En T4, Vicente Ortega nos muestra cada día la cara amable del deporte.
Señor Gaspar, si no hubiera sido por usted, Messi no estaría en el Barça.
El gran mérito del fichaje que la tiene el que me convence a mí que ese chaval no se le puede dejar escapar y que él ha visto cosas que no había visto jamás.
Charlie Lesac, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Me puse un poco pesado y dije, mira, Joan, si fichas a este jugador, si has fichado a un jugador... Mejor jugador de la historia del Barça.
Joan, ahí tienes a Charlie, ¿eh?
No, que es un pelota, ¿eh? Es un pelota, un amigo pelota. Yo no entiendo de fútbol, Charlie. Si no es por ti, Messi no estaría en Barcelona.
Todos los días, de 4 a 8 de la tarde, T4 en Radio Marca.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario o tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del deporte.
Los fines de semana vive el deporte al límite con Fernando Soria. Los sábados de 7 a 8 de la mañana te retamos a que practiques deporte y los domingos nuestros especialistas analizan la actualidad de forma divertida. Muévete al límite en Radio Marca.
Modric, Saúl, Suárez y Joaquín Sánchez han formado el mejor equipo del mundo contra el cáncer infantil.
Os presentamos nuestro balón pelón. Destinamos todos los beneficios de su venta a ayudar a los peques en tratamiento de quimio. Encuéntralo en jugaterapia.org.
Quisiera pegarme en la radio para que me escuche a diario.
Con Raúl Varela.
I'm thinking I can finally sail away to somewhere nice where I can leave my worries far behind. Somewhere in the distance I can hide. And maybe I would fall in love.
10 y 10, 9 y 10 en Canarias, último tramo, le llamamos Prime, claro que sí, aquí en A Diario, hoy con Maldini, 628-26-90-92 o 91-443-6501, si te apetece interactuar con Julio Maldonado, Maldini, enseguida va a hablar mucho de goles, de Cristiano, de sus delanteros favoritos, de todos aquellos que fueron capaces de marcar muchos goles a lo largo de su vida, claro que sí, porque Cristiano se erige según distintas estadísticas, según distintas clasificaciones, según distintos criterios, en el máximo goleador del mundo mundial, pero como hay clasificaciones para todos los gustos, solo en partidos oficiales, solo en partidos de clubes, solo en partidos de clubes y también de selecciones, solo en partidos de competiciones computadas por FIFA, UEFA, en fin, ya lo saben, que hay muchos criterios. Si no es el primero, es el primero y medio, pero ahí está, siempre Cristiano marcando, goleando y seguramente ampliando todavía todo tipo de barreras. Como las barreras las superáis vosotros cada día, cada mañana aquí opinando en el 628269092, mucha interacción siempre derivada, incluso siendo viernes, en un día como el de hoy, la tribu.
Buenos días, Radio Marca. Raúl, venga, que son las 9 de la mañana y todavía no han puesto a caldo a Madrid. ¿Qué estáis esperando? Venga, vamos, que se hace tarde. Un saludo.
Qué mal que estaba el Barça, éramos un desastre, sin presidente, sin dinero, Messi se quiere ir y resulta que nosotros avanzamos en la Copa a 3 puntitos del Real Madrid y vosotros eliminados, con lo mal que estaba el Barça, con lo desastrosamente mal que estaba el Barça.
Bueno. Primero que nada, buenos días. Y segundo, ¿quién es el contertulio que acaba de decir que, bueno, que el Madrid lamentable jugó mal, pero que no hubo VAR y le quitaron un penalti clarísimo al Madrid contra el Collano el otro día? Pero Dios, ¿hasta dónde van a llegar?
Buenos días, Radio Marca. El Barça por los pelos y el Madrid a casita. Por un equipo que cobran, no sé cuánto cobrará. Vamos, una ridiculez al lado de los jugadores del Madrid o del Barça.
A ver, Gonzalo Miró, resulta que no se instala el VAR porque en el campo de los equipos pequeños no se puede instalar el VAR, pero a partir de octavos sí va a haber VAR. Pues si el Alcoyano ha pasado a octavos, ¿ahí qué pasa? ¿Que ahí no va a haber VAR o sí va a haber VAR? A ver si os aclaráis. Porque no puede ser que dejen fuera a un equipo sin VAR y a la ronda siguiente entonces sí haya VAR. Eso es adulterar la competición.
A Diario.
Fanáticos de bandera. 10:15, 9:15 en Canarias. Mi querido Julio Maldonado, Maldini, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Raúl.
¿Cómo va la mañana, hombre?
Bien, bien, hoy tengo que estar por teléfono porque no nos funciona el cacharrito este, estoy aquí en Movistar ahora.
Cosas que pasan, cosas que pasan.
El control de antígenos que pasamos antes de cada partido y tenemos aquí, no lo hacen aquí, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, suena bien, ¿no?
Sí, perfecto, perfecto. ¿Qué partido toca este finde?
El Atlético de Madrid, vamos a hacer el líder, Atlético de Madrid-Valencia, lo hacemos el domingo a las 9. Y bueno, yo comento dos, siempre el partidazo de Movistar, que es el Atlético de Madrid-Valencia esta vez, y luego también el Real Sociedad-Real Betis mañana. O sea,
uy, buen partido. A ver si vemos a un buen Fekir y a un buen Canales. Pueden ser una pareja que en la segunda mitad de temporada dé muchas alegrías al Betis.
Sí, sí. Es un partido muy bonito, dos equipos muy atractivos, la Real y el Real Betis, y un partido muy bonito. Y luego el Atlético Madrid-Valencia, pues ya sé que el Valencia está en muy mal momento, pero el Atlético, después de ganar ayer, es que está, bueno, tiene la liga ahora mismo que si la gana, o sea, o la gana el Atlético o la pierde el Atlético. Yo es la sensación, ya lo dije aquí una vez, hace un par de semanas, yo sigo considerándole el gran favorito para ganarla.
Indiscutiblemente. En el caso de Fekir, la verdad que fue un fichaje un poquito random, ¿no? Porque incluso se especulaba con una oferta en Liverpool y demás. Pero sorprendió, quiso venir a Sevilla, le puso mucho empeño en venir a Sevilla, en jugar en el Betis. Sí. No ha acabado de destapar, ¿no?, todo el fútbol que se le presupone.
Bueno, él tuvo una lesión muy grave cuando estaba en el Lyon, y esa lesión, él iba a ir al Liverpool por una millonada, una barbaridad, pero esa lesión es verdad que le frenó bastante tiempo, y luego ya, digamos que eso es lo que al final al Liverpool le echó un poquito atrás, y eso es lo que abrió la puerta del Real Betis. A mí me parece un jugador fantástico, pero es verdad que muy irregular, pero es un futbolista que el día que tiene el día, es que hay pocos jugadores de su talento en la Liga Española. Yo le he visto partidos maravillosos a Fekir, así que es un futbolista que siempre apetece ver para ver si tiene el día, ¿no? Eso es como Curro sí. Romero, ¿no? El torero.
Es, ¿sí?, verdad.
A ver si justo hoy, bueno, pues ese partido hay que verlo para ver si justo hoy, ¿no?
Es muy andaluz, ¿no? En el fondo es muy andaluz, ¿no? Muy, sí, muy de duende y de si las musas, las hadas, el arte le viene y bueno, pues responde a las expectativas. Estaba pensando yo, pues, mira, me van saliendo temas, cada vez que hablo contigo van saliendo, voy engarzando ahí temas, aunque ahora hablaremos de Cristiano y de los goles y demás, pero menuda cantera, ¿no? Es la gran cantera de Francia, Lyon, seguramente.
Bueno, una de ellas. El Paris Saint-Germain también está sacando mucho de cantera últimamente. Lo que pasa es que, claro, hay tanto nivel en el primer equipo que se acaban marchando a otros. Hay muchos, muchos jugadores. Coman, por ejemplo, que le marcó el gol al Paris Saint-Germain en el último partido, en la Champions.
Es verdad.
Pero el Lyon, sí, el Lyon es una cantera inagotable, porque además es que su presidente vende bien, vende mucho y vende bien, porque sabe que en la cantera van a salir jugadores. Y bueno, sí, es una cantera magnífica en Francia. O sea, a mí me parece un equipo magnífico en todos los sentidos, desde el punto de vista estructural. Y este año está peleando la Liga. Vamos a ver si es capaz de quitársela. Yo no creo, pero por lo menos está peleando la Liga del Paris Saint-Germain. Y ya le he visto a semifinalista de la Champions.
Claro, por lo menos que no se resuelva demasiado pronto. Pero ya desde aquellos tiempos, ¿no?, donde le tocó de forma consecutiva 3 o 4 temporadas al Real Madrid, ¿no?, con Malouda, con Abidal, con Pjanic, con Coupet en la portería, luego Lloris. Estaba Juninho Pernambucano.
Que es uno, sí, de los,
no la de la cantera, pero bueno, sí.
No, Juninho es de los jugadores que mejor le han pegado la pelota que he visto nunca, a balón parado. Era un espectáculo. Era un gran equipo aquel Lyon. Yo recuerdo también...
Mira, eso nos da para otro ranking Maldini, ¿no? De los mejores lanzadores de falta. Juninho, mira, seguro que bonito. Estaría.
Hombre, estaría seguro. Digo que yo recuerdo una semifinal de Champions contra el Bayern de Múnich también. Es decir, que ha estado rozando la final de Champions 2 veces, pero no la ha podido conseguir.
Bueno, pues quizá algún día sea capaz de derribar ese murete y acceder a un partido definitivo. Antes de ir con... Bueno, o ya que vas a hablar de delanteros, en las últimas horas se está viralizando muchísimo un tema musical que quiero que escuchéis, queridos amigos. Se llama One Club Men, lo interpreta el grupo Orsay Music. Pues también tienes para un ranking, querido Maldini, ¿eh? No sé si hay muchos grupos integrados por futbolistas, además al completo, quizá algún pinito de algún jugador en particular, pero Orsay Music, ya lo sabes, Asier Villalibre y su trompeta, faltaría más,
bonito,
poniéndole voz, ¿eh?, con Óscar de Marcos, Mikel Valenciaga y Mikel Vesga en las guitarras, Íñigo Lecue en el bajo y Dani García, el mediocampista, en la batería.
Qué maravilla, ¿no? O sea, esto es la felicidad absoluta, ¿no? Después de ganar la Supercopa.
¿Sí?
Me estaba acordando, ya que vamos a hablar de delanteros, me estaba acordando de Ian Wright, ¿te acuerdas? Del Arsenal, que estuvo en el Crystal Palace,
¿verdad?
El gran goleador del Arsenal. También tuvo algún que otro vídeo de estos clips que él cantaba canciones. Una se llamaba Do the Right Thing, jugando con su nombre, haz lo correcto, ¿no? Y cantaba él y no lo hacía tan mal, ¿eh? No, tampoco es que fuera muy...
Pues vamos a buscarlo, a ver si encontramos por YouTube al Do the Right Thing.
Do the Right Thing de Ian Wright, sí, sí.
Bueno, pues bueno, pues mira, pues así vamos aderezando goles de Cristiano y futbolistas cantantes como Álvaro Benito, ¿no? Uno de los comentaristas de moda en Movistar y Supic Noise, claro que sí, que no ha abandonado esa faceta, por desgracia ya no es jugador, pero bueno, hemos ganado un analista estupendo, de lujo.
El otro día, por cierto, Raúl, estábamos en el estadio en la Cartuja antes de la final, estábamos Carlos, Álvaro y yo. En la previa, antes de empezar la previa, empezó a sonar Pink Noise en el estadio. Ya le dije, Álvaro, macho, te estás aquí, que vas a comenzar el partido con nosotros. Suena Pink Noise en el estadio, solo te falta salir a jugar, a ver si pudiera volver a jugar otra vez, ¿no?
Sí. Qué bueno, qué bueno. Álvaro, no sé si llegó a coincidir en el Madrid, creo que no, ¿no? Le pilló muy pronto con Ronaldo Nazario, al quien querías meter en la lista de tus mejores delanteros goleadores, porque ha habido delanteros buenos que no han sido a lo mejor tan goleadores, pero claro. Ronaldo sí ha marcado muchos goles. El otro Ronaldo ha marcado muchos goles a pesar de sus lesiones.
Sí, claro, tuvo muchas lesiones. Es que aquí, ahora que se ha puesto un poco de moda el tema con que Cristiano ha batido el récord histórico, que es verdad, aquí hay que tener en cuenta, sobre todo, también, ya no por quitar el mérito a Cristiano, ni muchísimo menos, o sea, es impresionante, pero también el tema de la media de goles por partido, ¿no? Con lo cual, hay jugadores que no están en los 10 primeros, por ejemplo, mira, los 10 primeros está, bueno, está Vika en el segundo, está Pelé, está Messi, está Puskas, Müller, luego está Jimmy Jones, está Max Morlock, un alemán de los años 40, pero claro, hay jugadores que no están en esta lista porque han metido menos goles, pero también porque han jugado menos partidos, como por ejemplo lo que tú decías, Ronaldo, ¿no? Pero para mí Ronaldo Nazario es el mejor 9 que yo he visto nunca. O sea, yo creo que lo tenía todo. O sea, tenía la potencia para arrancar desde atrás, tenía mucho gol. Y luego definió en el área como nadie. O sea, era un jugador que podía engañar por la fuerza que tenía, pero luego sí. En el área, acuérdate ese gol que le hace a Marquinhos en la final de la Europa League, de la UEFA en París, en un Lazio Inter, sí. Por ejemplo. Es decir,
tiene una bicicleta y sin tocar el balón se va al suelo el portero.
Sí, a mí me parece que como completo ha sido el más completo. Y luego en esta lista, por ejemplo, no estaba Batistuta. Batistuta, si hablamos de goleador implacable, de racha toda la vida goleando, Batistuta es de los mejores, en el área no perdonaba. O el propio Luis Suárez, que ayer volvió a meter otros dos, no está en esta lista.
Le faltó quizá a Batistuta un gran triunfo, ¿no?
Sí.
Seguramente es que para obtener ese reconocimiento que como futbolista, en clubes no digo de segundo nivel, ¿no? Pero en la Fiore, en la Roma, tal, bueno, en esa Argentina que también se quedó ya a mitad de camino, pues quizá, sí. ¿No? Esa fotografía, ese escaparate, ¿no? Que le equiparase a los grandes delanteros del momento.
Sí, es cierto, eso es verdad, porque en Italia, bueno, la Fiorentina es un equipo importante, pero llegó a jugar incluso en segunda división. Y aunque yo recuerdo que jugó la Champions, recuerdo un golazo además, creo que fue en el Camp Nou, en la Champions, pero no llegó al nivel de otros equipos. Es verdad que con la selección ganó dos Copas de América y una de ellas marcando en la final dos goles. Yo creo que fue la de Ecuador, que le marca a México dos goles. Además recuerdo la jugada como si fuera ayer un saque de banda muy en plan pillo del Cholo Simeone y el gol de Batistuta. A ver, es verdad que con la selección ganó Copa América, pero en mundiales tampoco llegó demasiado lejos y eso lógicamente le perjudicaba. Y por ejemplo, otro goleador absolutamente descomunal y único en la historia es Hugo Sánchez. O sea, no ha habido un jugador capaz de marcar goles al primer toque como él.
Cinco, ¿no? Cinco pichichis, creo, ¿no?
Sí, sí, claro.
Creo que han sido cinco.
Sí, cinco pichichis y no está en esta lista. No está en esta lista porque ha metido menos, porque en cuanto al número frío, digamos, ha metido menos goles. O a lo mejor el delantero más elegante que ha habido nunca es Van Basten, dentro del máximo nivel. Tampoco está en esta lista. O Lineker, por ejemplo. Lineker es el gran goleador de la historia del fútbol inglés, máximo goleador de una Copa del Mundo, todo lo que ha significado Lineker, y tampoco está en esta lista. Es decir, que esta lista está muy bien, pero tampoco representa a los mejores nueve de la historia, ¿no? A los goleadores con más goles sí, pero no a los mejores, ¿no?
La verdad es que, bueno, luego encontramos seguramente en ligas menores esos jugadores semidesconocidos que por H o por B, fundamentalmente en países árabes, ¿no? Donde además tienen carreras muy longevas, marcan cientos y cientos de goles. El árabe de turno, el iraní de turno, que ha jugado 35 temporadas en primera división y que ha marcado 700 goles, ¿no? El Chitalu de la lista.
Sí, bueno, por ejemplo, con el caso de Ali Daei, el iraní, pues pasa que, a ver, el fútbol hoy en día se está igualando cada vez más, pero si ves partidos de clasificación asiática para el Mundial, en las primeras rondas todavía se ven ahí esos 12-0, 14-0, eso se ve todavía, ¿eh? Existe ahí todavía. Eso en Europa es imposible. Y claro, en un 12 o 14-0, pues un jugador como Ali Daei, pues a lo mejor metía 6 de una atacada, con lo cual por eso es el goleador, el máximo goleador del fútbol de selecciones, pero Cristiano le va a batir rápido. O sea que es verdad que vemos ese tipo de cosas, igual que un equipo que gana, por ejemplo, el Steaua, que gana un montón de ligas seguidas en Rumanía porque no tenía rival, todo eso, o lo que ha pasado con el Celtic, con el Rangers en Escocia, con muchas ligas seguidas.
Para ti, ¿qué goles tienen más valor? ¿Los de la Liga, los de las competiciones europeas, los de la selección? suponiendo que se pudiese cuantificar al peso, ¿cuáles tendrían más peso precisamente? Por ejemplo, hablamos de un goleador impenitente, ¿no? Que en la Liga sí los ha marcado, pero digamos, por lo menos donde tenemos esa asociación, esa referencia mayor, es en su selección, David Villa, ¿no? Que ha sido también un tipo que ha marcado muchos goles. Pero en la selección, fundamentalmente, más de media, yo creo, mucha mejor media como jugador de España que como jugador del Valencia o del Barça, por ejemplo.
Sí, yo lo cuantifico en cuanto al nivel, a la importancia del partido, es evidente. Y también hay una cosa muy importante, Raúl, que es que no le iba a marcar el primer gol de un partido, o de un partido que ganas 2-1, el segundo gol,
verdad,
marcar el quinto en un 5-0. O sea, eso tiene mucho que ver también, pero claro,
hasta lo del baloncesto, ¿no? De los minutos de la basura para engordar, claro, estadísticas.
Claro, hasta ese punto cuantificarlo pues es difícil. Mira, ya que hablabas de Villa, yo cuando España le gana a Tahití, no confundir con Haití, sino Tahití en la Confederaciones, ¿te acuerdas? En Brasil, que ganamos 10-0. Yo me acuerdo que estuve con Villa antes del partido y le dije, dile, porque estaba a punto de batir el récord de goles de la selección, le dije, dile a Del Bosque que te ponga este partido, pero vamos, seguro, porque vas a meter 5-6, porque no me digas, tan malo sabes, de malo. Hay una diferencia abismal y creo que marcó 4-5 ese día. Es decir, que también tiene mucho que ver con los rivales que tienes, pero desde luego marcar en el momento, por ejemplo, Paolo Rossi, que no está en esta lista tampoco, pues ha marcado varios de los goles más importantes de la historia de la selección italiana, ¿no?
Pues Maldini, me tengo que hace la lista y no te gusta nada de la lista, no te gusta ninguno de la lista.
No, no, sí me gusta.
Hay más fuera hay más fuera de la lista que en la lista.
No, sí me gusta. Lo que pasa es que, a ver, Ronaldo, Pelé, Romario, Messi, esos son impepinables. Pero luego claro, hay otros pues, que evidentemente no podemos comparar, o Puskas o Müller, sí, pero a Jimmy Jones no le podemos comparar con los que estamos hablando.
Correcto.
O a Max Morlock, ¿no? Pero bueno, que por cierto, que Eusebio es el noveno, tiene un mérito tremendo, ¿eh? Con 621 goles, una barbaridad lo de Eusebio también.
Eso que está escuchando de fondo es la canción que a la que nos hacía alusión Maldini, de I Am Right, Do The Right, ¿no? Hacer lo correcto, el delantero del Arsenal, una de las grandes leyendas del fútbol británico. Mira, escuchamos. Bueno, cantar lo que se le canta, no canta mucho. A ver, ahí. Ah, nos gusta más Villa Libre. Nos gusta más Villa Libre. Dale a One Club Men, que además es un premio súper bonito.
Sí, señor.
Y sobre el que también podemos hacer un ranking, Maldini, con esos jugadores súper relevantes que también está teniendo a bien premiar cada año el Athletic Club, fidelizando, bueno, pues a esos futbolistas. Letizia fue el primero, el jugador del Southampton, que han estado toda una vida defendiendo la misma camiseta. Puyol, Maldini, de los que han recibido premio, ¿no? Xavi Prieto, por ejemplo, como jugador de la Real Sociedad, Manolo Sanchís en el Real Madrid. En fin, tampoco son legión, pero bueno, los hay, ¿eh? Podemos rascar y podemos encontrar a todos aquellos que toda su vida han jugado con la misma camiseta. Hay preguntas, 628-26-90-92, música de fondo, la trompeta de Villa Libre, que ayer, por cierto, fue titular en esa clasificación agónica, pero clasificación al fin y al cabo del Athletic en Ibiza, Copa del Rey, cuyo sorteo de octavos de final se celebrará en un ratito en la ciudad del fútbol de Las Rozas, y consultas de nuestros oyentes que quieren hablar, que quieren saber más, gracias a Maldini, 628-2690-92. Escuchamos.
Buenos días, Radio Marca, aquí de Cemiño, La Coruña. Don Maldini, el mejor fichaje de Radio Marca, pero lo mejor es de Champions para arriba. Está hablando usted de Ronaldo Nazario. ¿Se acuerda usted del gol que metió en San Lázaro, en Santiago de Compostela? Sí. Eso es un golazo, pero para soñar.
A Fernando Peralta.
Sí, hombre, cómo no me voy a acordar.
A Fernando Peralta fue, Fernando Peralta,
sí,
de bigote.
Sí, me acuerdo del gol, que para el que no lo recuerde, recibe prácticamente en su campo y se va de todos, es un gol maradoniano, ¿no? Me acuerdo de la imagen de Bobby Robson en ese partido, llevándose las manos a la cabeza, que era el técnico del Barça, absolutamente enloquecido, así es uno de los grandes goles que ha marcado. Yo recuerdo otro al Valencia, que hay dos jugadores del Valencia que chocan prácticamente contra él y salen rebotados como si fueran bolos. O sea, era un jugador que cuando encaraba en carrera no podía chocar contra él porque salía rebotado.
Un jugador del que, bueno, pues al igual que ocurrió con Van Basten, pues no tuvo la carrera que tenía que haber tenido. Bueno, no le fue nada mal, ¿eh? Le dio tiempo a ganar un Mundial, perder otro en la final, con aquel episodio, ¿no? Ante una Francia extraordinaria, estupenda. Y bueno, pues luego títulos en España, con el Barça, con el Madrid, también en Italia, por supuesto. Con el Inter, con el Milan, no sé si llegó a ganar también, me imagino que sí. Y bueno,
digamos,
esa regularidad que entre medias de toda esa trayectoria, pues bueno, pues algún año prácticamente en blanco porque las lesiones fueron graves y esas lesiones que acabaron acortando, ¿no? Una trayectoria que pudo haber sido mucho más longeva, claro.
Sí, yo recuerdo cuando él tuvo una lesión muy grave en un partido de Copa, en un partido de Copa en Roma contra la Lazio, un Lazio Inter, que además recuerdo que estaba yo comentando ese partido en la tele allá en el estadio, y parecía que iba a dejar el fútbol, en aquella época. Fíjate, no solo no lo dejó, sino que acabó jugando en el Madrid, ganando la Liga, y él al Madrid llegó, y él lo ha reconocido siempre, llegó bastante, llegó al 50%, y aún así ganar una Liga a un nivel altísimo. Y mundiales, es verdad que él gana dos mundiales, lo que pasa es que uno de ellos, el 94, no llega a jugar ni un minuto. Como le pasó a Butragueño en la Eurocopa, que fue esa Eurocopa del 84, que fue finalista.